Y dice la introducción ahí en sus notas: Jesús fue enviado por el Padre y consagrado para el oficio mesiánico. Le fue dado todo lo necesario para su administración. Su ministerio trajo sanidad, libertad y gozo en la tierra. Él vino a hacer la voluntad de Dios, que es nuestro bien. ¿Se acuerdan que hemos estado insistiendo y hemos estado hablando de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? Que Dios quiere hacerte bien, que Él anhela tu bien. Así como tú y yo, que somos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Jesús decía que si nosotros, que todavía no llegamos a una condición de perfección y de plenitud, si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque si tu hijo te pide un pan, no le das una piedra. Si te pide un huevo, no le das un escorpión. Si te pide un pescado, no le das una serpiente. Lucas 4, 18 y 19 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y esa palabra ungido quiere decir alguien que ha sido consagrado para un propósito. La palabra unción simplemente quiere decir untar. Aceite, poner aceite sobre la cabeza de una persona. Obviamente, hoy en día no se acostumbra mucho en la cultura en la que nos movemos ungir a una persona, untarle aceite, pero en aquel tiempo la unción era representativa del favor, de la autoridad, de la encomienda que una persona recibía para llevar a cabo un propósito y un fin. Jesús fue ungido por el Espíritu enviado del cielo para nuestro bien. Y dice aquí: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y una vez más lo declaramos: este es el año de la buena voluntad de Dios para tu vida. Este es el año agradable del Señor para tu vida. Y cuando hablamos de año, no nos referimos de enero a diciembre del 2005. Nos referimos de este tiempo, de esta generación, de esta vida que Dios te ha dado. El año agradable del Señor tiene que ver con todo el bien del Padre siendo derramado sobre la vida de aquellos que dicen: sí, Señor, yo me acerco a ti y reconozco con humildad que tú eres mi fuente, que tú eres mi origen, que de ti salí y a ti voy a volver. Y por lo tanto, Señor, me someto a ti, reconozco tu palabra como la autoridad sobre mi vida, me alineo con ella. Y entonces, cuando yo hago eso y vengo bajo el bien de Dios, lo único que voy a recibir son beneficios, bendiciones. Entonces vamos a hablar de 6 puntos principales en esta mañana o en esta tarde acerca de este ministerio de Jesús, acerca de esta unción de Jesús. Y la primera cosa para la cual fue ungido Jesús, número uno, fue para dar buenas nuevas a los pobres. Y la palabra o la frase buenas nuevas quiere decir noticias que alegran, que se refieren a la bondad de Dios, a la salvación que se obtiene mediante Cristo. ¿Se acuerdan de la historia de Pedro cuando estaba en la cárcel? Y un ángel viene y lo despierta y le dice: levántate, Pedro. Y lo saca de la mano y lo lleva por las puertas de la prisión. Las puertas se abren, las cadenas se caen y llega hasta la calle. Y ya que estaba en la calle, él vuelve en sí y se da cuenta de que el Señor lo ha liberado. Se va corriendo hacia la casa donde estaban reunidos los discípulos orando por su libertad. Toca la puerta de la casa y una muchacha va a ver quién es y se oye una voz de fuera que dice: ¡soy yo, Pedro! De gozo, ni siquiera le abrió la puerta. De gozo se echó a correr hacia adentro para ir a avisarles a los demás. La naturaleza humana es muy comunicativa, ¿verdad? ya se le quemaban las habas a esta muchacha para ir a avisarles a todos, ¡Pedro está libre! ¡Pedro está libre! Estaba llena de gozo y por el gozo ni siquiera le abrió la puerta. Y Pedro ahí está tocando, ¡ábranme! ¡No me vayan a agarrar otra vez! Pero resulta que hay noticias que producen mucho gozo. Hay noticias que traen alegría al corazón. Y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a que las noticias sean generalmente malas, al tal grado de que aún hay un dicho. ¿Cuántos han oído el dicho ese que dice, no news is good news? ¿Han oído ese dicho? El que no haya noticias, eso son buenas noticias. ¡Válgame Dios! Ahora resulta que las buenas noticias es que mejor no haya noticias. Porque nos hemos acostumbrado a que las noticias siempre son malas. A que lo que vende en un periódico es una mala noticia. Lo que mantiene a la gente pegada a la televisión es una mala noticia. Pero Jesús fue ungido para dar buenas noticias. Y por eso, mientras esta congregación esté aquí, vamos a estar predicando las buenas noticias del Evangelio. Y con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, desde aquí al frente, tú no vas a recibir palos. Los palos te los dará la palabra de Dios cuando tú la leas. Sí. Los palos te los dará el Espíritu Santo, los jalones de orejas te los dará el Espíritu Santo, porque Él es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si yo me pongo a tratar de convencerte de pecado a ti, vamos a quedar mal. Nos vamos a enojar, tú te vas a ir furioso y no va a haber ningún resultado. No vas a corregirte porque no soy yo quien te convence de tu camino que está mal. Es el Espíritu Santo. Entonces, mi propósito es predicarte buenas nuevas. Mi propósito es declarar las buenas noticias de Jesucristo. Y fíjense cómo dice aquí, predicar buenas nuevas a los pobres. Y la palabra pobres ahí quiere decir reducido a pedir limosna, destituido de riquezas, influencia, posición y honor, afligido, indefenso y sin poder para alcanzar un fin. Alguien que está necesitado. Ahora, yo he escuchado que en algunas veces hay una crítica que personas que no quieren someter su corazón a Jesucristo presentan. Y esta crítica dice más o menos así. Es que el cristianismo es para personas débiles. Es que la fe es para personas débiles. Y yo digo, estás en todo lo correcto. Tienes toda la razón. Porque hasta que una persona llega a un lugar en el que reconoce su debilidad y su necesidad y su pobreza, Dios no puede hacer nada en esa vida. Hasta que una persona llega a decir, Jesucristo, yo antes creía que lo tenía todo, porque tenía bienes, porque tenía educación, porque tenía una buena posición, pero ahora mis ojos son abiertos y me doy cuenta, como dice el libro de Apocalipsis, que estoy desnudo, que estoy desventurado, que estoy pobre, que estoy ciego. Por eso, Señor, aún en esta condición de afluencia, en esta condición en la que aparentemente tengo todo lo que pudiera un ser humano necesitar, yo reconozco, soy pobre, Señor, sin ti estoy perdido. Y hasta que una persona llega a esa condición, toda la gracia y todo el bien que Dios tiene para él no se manifiesta. Porque las buenas noticias son para los pobres. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu. Y no estamos hablando de que la pobreza material o la pobreza física sea un requisito para la salvación. La pobreza física no es sinónimo de espiritualidad. Así como tampoco la abundancia y la riqueza es sinónimo de materialismo. Estudia la Biblia y te darás cuenta de que los hombres más tremendos en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios más poderosos y más fieles, fueron también los más ricos. Extremadamente ricos. prósperos, bendecidos en esa área, pero que también supieron darle a Dios lo más valioso de sus vidas, que no eran su cuenta bancaria, que no era su chequera. Lo más valioso de su vida era su corazón. Y ahorita vamos a explicar por qué para Dios es más valioso el corazón que tu dinero. Jesús vino a dar buenas nuevas. Número dos, Jesús vino también a sanar a los quebrantados de corazón. Y qué maravilloso es que cuando Jesús viene, Él viene a traer sanidad. Y la palabra sanar en el griego significa curar, hacer pleno, liberar de errores y pecados, traer la salvación necesaria. Y son los errores, son los pecados los que traen quebranto. Muchas personas dicen, Dios, pero ¿por qué tú permites estas cosas? ¿Que no me amas? Y el Señor dice, más de lo que tú te puedas imaginar te amo. No es mi voluntad que tú te encuentres oprimido. No es mi voluntad que tú estés quebrantado. Entonces, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Y el Señor, con toda su paciencia y con toda su gracia, a una persona que verdaderamente quiere respuestas, lo lleva a darse cuenta de que la mayoría de los casos, la causa de su quebranto son sus propios errores, sus propios pecados, sus propias pasiones desordenadas, que le llevaron a tomar decisiones que después produjeron consecuencias desastrosas. Pero en esas situaciones, en esos errores, en esos problemas que traen quebranto, y la palabra quebranto quiere decir roto en pedazos, aplastado, pisado, la afectación del cuerpo y el quebranto de la fuerza. ¿Sabes? Quizás algunas personas aquí han sentido un quebranto físico, y aún ese quebranto físico te ha llevado a un desánimo. Porque cuando viene un quebranto físico, es posible que tu fuerza sea menguada y que no te sientas con toda la iniciativa y con todo el empuje y con todo el deseo de lograr cosas como antes. Y yo creo, cuando estaba preparando este mensaje, tuve un sentir tan fuerte de parte de Dios que hoy, que este domingo, va a ser un domingo en el que algunos van a recibir una inyección de nuevas fuerzas de Dios que te va a recuperar aún la iniciativa para levantarte y para decir, sí se puede. La palabra corazón, fíjate qué increíble está esto. El órgano que facilita la circulación de la sangre. El asiento del vigor y la vida física, el asiento de los deseos, apetitos, afectos y propósitos, el asiento de la voluntad o impulso interno. Y yo no sé cuál sea la situación por la que has atravesado que te ha llevado a estar en una condición menguada en tus fuerzas, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, mentalmente. Hay ocasiones hasta que es difícil concentrarte mentalmente. A lo mejor tienes que estudiar y estás ahí frente a tus libros y estás tratando de concentrarte y ni siquiera puedes concentrarte. Estás tratando de hacer un trabajo, estás tratando de realizar una tarea en tu trabajo y te cuesta trabajo concentrarte. Porque hay un quebranto, pero el Señor te dice, yo soy quien te recupera la fuerza. Yo soy quien he venido a sanar al quebrantado de corazón, a recuperar la iniciativa del interior. Esta mañana, cuando estábamos desayunando en casa, estábamos hablando y estaba platicando yo con Daniela. Y le decía, yo creo que el Señor quiere levantar más hombres y mujeres en su reino que sean empresarios, que sean personas que tienen iniciativa, no para buscar un empleo, sino para empezar un negocio. Y cuando empiezas un negocio, ya no tienes más que buscar empleo. Al contrario, tú le vas a dar empleo a otras personas. Y hay un cambio radical en la mentalidad de una persona que ha sido sanada en su corazón y que recupera fuerzas en su corazón, que viene el Espíritu Santo y lo venda. Viene el Espíritu Santo y venda tu corazón y te vuelve a dar soporte, te vuelve a dar fuerza. Y entonces tú recuperas la iniciativa. ¿Te acuerdas cuando decías, es que a mí me gustaría llevar a cabo esta empresa? Me gustaría realizar este sueño. Me gustaría iniciar este negocio. Pero vinieron golpes. Quizás no era el tiempo correcto. Quizás cometiste errores. Te equivocaste en ciertas decisiones estratégicas y vino un quebranto, vino una oposición, vino un desgaste. Y hoy quizás algunos se encuentran con una falta de fuerza interna. El espíritu emprendedor fue apagado. Pero cuando venimos delante del Señor y Él nos llena de su gracia, Él nos llena de su espíritu, nos llena de su presencia, empiezan a surgir sabiduría, inteligencia, ciencia, arte, fortaleza, vigor. Podemos volver a salir de la cama y decir, Señor, yo no sé en este momento cómo es que voy a hacer todas las cosas, pero voy a empezar a planear. Y voy a empezar a dar pasos, porque la iniciativa regresa, porque la gracia regresa, el favor de Dios regresa a la vida de una persona que está dispuesta a decir, sí Señor, tu unción ha venido a sanar mi corazón quebrantado y yo vuelvo a creer que sí se puede, Señor, que es posible al que cree. Y que tú has venido, Señor, para multiplicar y para bendecir el fruto del trabajo de mis manos. Y se acaba el temor que te hace a veces aferrarte a algo que no es el ideal de lo que Dios tiene para ti. Que a lo mejor te provee de un cierto grado de seguridad en el presente, pero que no es todo. No es todo lo que hay. Número 3, el Señor vino también a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad a los cautivos. Y la palabra pregonar quiere decir proclamar o publicar algo que ha sido hecho. ¡Qué tremendo! Trae consigo la idea de formalidad, de gravedad, de autoridad que debe ser escuchada y obedecida. Este pregonar es simplemente decir, para que estén informados, les avisamos de algo que ya es un hecho. Para su conocimiento, les decimos que este arroz ya se coció. Es algo que ya fue consumado, que no estamos en espera de que suceda, sino que ya fue hecho por Jesús en la cruz. ¿Y qué es lo que Él hizo? Nos trajo libertad. La palabra libertad quiere decir soltar la atadura, liberar de prisión, dar un perdón oficial, dejar ir libre como si nunca se hubiera pecado. La remisión de la penalidad. ¿Y cuántos pueden decir gracias, Señor, por esta obra de la cruz? Mira. Hay gente que me pregunta, oye, ¿qué es lo que te motiva para alabar y adorar a Dios? Y yo les digo, si hay una cosa que constantemente es un motor para alabar y adorar a Dios, es no olvidarme de que antes era yo un cautivo y que ahora he sido hecho libre. Y yo creo, Carlitos, ¿nos podrías dar tu testimonio en 30 segundos? Yo aprecio mucho a Carlos, lo admiro, porque eres un hombre que siempre está contento. De hecho, en su página de internet, cuando tú vas, dice Carlos Ortiz, el negro feliz. Siempre está contento. La verdad, no sabes cuántas veces Carlos me has desafiado. pero yo lo he visto de cerca, he podido convivir de cerca con él, y yo sé que todo ese gozo y toda esa alegría viene de una profunda gratitud por lo que el Señor ha hecho.
Entrando en la bahía de San Juan, iba con ustedes en el barco el año pasado, estaba el morro, al lado del morro hay una prisión llamada La Princesa, que ahora es un museo. Mientras todos estaban tomando fotos, yo estaba llorando, porque en el 69 yo estuve preso ahí. Y me trajo un recordatorio de lo que es la grandeza y la maravilla del poder de la sangre de Jesucristo. Me tengo que reír todo el tiempo, porque si no me la paso llorando. Pero me río porque hay una gratitud en mi corazón por el hecho de que Jesús vive en mi corazón, liberándome no solamente de un pasado terrible, pero dándome una mente nueva. Y esa mente nueva me facilita mi alegría y mi gozo. Tengo problemas. Tengo 42 hermanos, criado con 3 padrastros. La mayoría de mis hermanos son criminales, pero yo conozco a Jesús. Al conocer a Jesús, me he enamorado de Jesús de una forma que hasta yo me asombro en mi forma de vivir. Me dice Marco la otra vez, no, negro, ¿cómo tú le haces para no cansarte? Me canso, sí, pero mi amor por Jesús es más grande que mi cansancio. Y cuando disfruto la liberación del poder de Jesús y de la sangre de Cristo dentro de mí, me obliga a vivir por arriba de mis circunstancias. Entonces tenemos que aprender a hacer algo. Alimenta tu gozo y que tu tristeza se muera de hambre.
Aleluya. Aleluya. Número 4. Jesús también vino a pregonar vista a los ciegos. Y fíjate que la palabra vista en el griego, anablepsis, quiere decir recuperación de la vista. Porque Dios no hizo a nadie ciego. Dios le dio a cada ser humano la capacidad de ver. Pero precisamente por malas decisiones, por decisiones equivocadas, una persona se puede quedar ciega, ciega mental, ciega espiritual, y no darse cuenta de que lo más valioso que puede haber ha sido ya pagado, el precio ya fue pagado, y que tan solo si abre su corazón y se humilla delante de Dios y reconoce, sí, Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, puede recibir el mayor tesoro que hay, que puede comprarlo sin dinero y sin precio. Puede sentarse a la mesa y comer, y al final le van a decir, no se preocupe, la cuenta ya fue pagada. Número 5. Poner en libertad a los oprimidos. Wow. Y la palabra poner, apostelo, ordenar a alguien que se vaya al lugar señalado, enviar, despedir, permitir que uno se vaya para que pueda estar en un estado de libertad. Fíjate, la palabra oprimido quiere decir romper en pedazos, despedazar, dispersar en muchos fragmentos. Y muchas veces una persona que ha sufrido un quebranto, que ha sufrido un golpe, llega a desarrollar una actitud de nunca va a ser igual. Ya nunca va a ser lo mismo. Y yo quiero decirte, sin Cristo, sí es cierto eso. Pero cuando una persona viene delante de la presencia del Dios que todo lo puede, el Dios de toda la gloria, y viene entonces una libertad para el que está oprimido, una libertad para el que ha sufrido un golpe y un quebranto y que piensa, ya lo eché a perder para siempre. El Señor te dice, no, porque mi gracia es mayor que lo que pueda hacer cualquier quebranto. Él es quien pone nuestra vida en el lugar señalado, donde debemos de estar. Y yo quiero dar una palabra de ánimo a muchos que están aquí y que todavía no llegan a un punto de decir, esta es mi casa, de aquí soy. Hay algunas personas que todavía siguen con parte de su corazón en otro lugar. Viven aquí, pero sus sueños no están aquí. Viven aquí, pero su visión no está aquí. Viven aquí, pero hay tesoros que no están aquí. Y por esa razón, muchas veces te llena una sensación de que estás perdiendo tu tiempo. Te llena una sensación de que no estás en el lugar donde deberías de estar. Pero yo quiero decirte, en el nombre de Jesús de Nazaret, que si tú vas delante del Señor y dices, Dios, aquí estoy, mi vida te pertenece a ti, mi vida es tuya. En ese momento, cuando entras en esa dimensión de decirle, Señor, me consagro, me entrego completamente aquí a ti, aquí estoy, te doy mi corazón. En ese momento entras en una dimensión en la que la presencia de Dios se convierte en tu hogar. Y que si bien no estás necesariamente en el lugar óptimo de tu vida, no has llegado todavía a la condición plena de tu vida, que todavía estás viendo cómo se desarrollan aquellos sueños que hay en tu corazón, y que a lo mejor todavía va a tardar unos años para que esto se lleven a cabo, pero ya no estás con la zozobra de decir, estoy perdiendo mi tiempo. Porque sabes que tu vida está en las manos de un Dios que es sabio y que cuando te conectas con Él y te conectas con la familia donde Dios te ha puesto, entonces vas a empezar a ver cómo las cosas se facilitan en la dirección correcta. Y llegará el momento en el que si es necesario que tú te reubiques en otro lugar, en otra ciudad, en otra nación, será una cosa tan gloriosa porque será parte de un fluir de las cosas que Dios empezó a hacer para ordenar tu vida desde el momento en que dijiste, aquí estoy, me entrego. Y dejas de forcejear, y dejas de pelear con Dios, y dejas de decir, Señor, ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa el otro? Más bien te entregas y dices, hágase tu voluntad, Señor. Y finalmente, número 6, predicar el año agradable del Señor. La palabra proclamar o predicar, perdón, es proclamar o publicar algo que ha sido hecho, como ya vimos. Y la palabra año habla de un ciclo, periodo de tiempo definido, no habla de 12 meses. Pero fíjate, el año es agradable, que quiere decir aceptado o aceptable. En Isaías 61:12 usa la frase buena voluntad, en el hebreo, ratzón, que quiere decir placer, deleite y favor. Y miren, esta serie se llama El Corazón de Dios. Y nuevamente insistimos, algo sucede en el interior de una persona que empieza a creer la palabra, que empieza a creer en esta revelación de que así es el corazón de Dios para ti, así es el corazón de Dios bueno, así es el corazón de Dios cuya voluntad es agradable y es perfecta, y eso te lleva a arrojarte a sus pies y decir, Señor, ya no voy a forcejear, ya no voy a luchar, me voy a rendir a tus pies. Y la palabra Señor, en el griego hay dos palabras que se pueden traducir como Señor. La palabra Kurios y la palabra Despotes, que por cierto, el término déspota viene de esta segunda palabra. Pero se usa aquí predicar el año agradable del Kurios, del Señor. Y quiere decir aquel a quien pertenece una persona o cosa sobre la cual tiene poder de decisión, poseedor o dueño, un título de respeto o reverencia. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Si tú llegas al lugar en el que puedes darte cuenta de que la intención de Dios es buena para ti, que su corazón es bueno para ti, no vas a tener problema de someterte a Él. no vas a detener tu corazón de someterte a Él. Debe diferenciarse de despotes, que solo se usa en relación a la posesión absoluta y poder sin limitaciones que se tiene sobre un esclavo, generalmente para su mal. Y aquí escribí: gracias Jesús, pues eres mi curios, eres mi dueño, eres aquel que tienes poder de decisión sobre mi vida y me has librado del déspota. Por eso es que dice la Escritura, cuando Jesús nació, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por el bien que tú has dispuesto a hacerme. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto bendecir y nadie podrá revocar tu bendición. Porque tú has determinado hacernos bien, Señor, y nadie podrá quebrar tu designio. Tú eres el curios, tú eres el Señor, el Rey, el dueño, aquel que tiene poder de decisión sobre mi vida. Tú eres aquel a quien yo he entregado todo mi ser, todo mi corazón.